Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En febrero de 1990, debido en parte a que Roberto debía permanecer en Mar del Plata durante todo el mes por estar dirigiendo el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y por otra parte, por la preferencia del mar por parte de los chicos, decidimos alquilar una casa en el barrio de Camet y llevar también a los abuelos. La casa era bastante grande y contaba con un muy buen jardín, con mucha vegetación y parrilla, y además estaba a 2 cuadras de la costa. El precio había sido bastante accesible porque era equivalente al valor de un departamento en pleno centro. Pero como nada podía ser perfecto, la dueña, que la había alquilado por primera vez, aparecía cada tanto a buscar algo, aunque en realidad pretendía controlarnos. Y al cabo de 15 días se había puesto demasiado pesada. La playa no era tan amplia ni tenía arenas tan finas como otras, pero se compensaba con no tener ni el bullicio ni la locura de las más concurridas. Pese a eso, la avenida Costanera era complicada para cruzar, por lo que Alicia, 14 años, y Fernanda, 13, podían desplazarse solas, pero no así Enrique, 8, y Joaquín, 5. Y si bien a Roberto y a mí el mar nos aburría bastante, pasamos unas vacaciones bastante relajadas, con las lógicas desavenencias de una prolongada convivencia familiar. Bueno, aquí está hoy con nosotros Cintia Cardoso, y bueno, la idea es hacer comentarios sobre las vacaciones en las playas.
Sí, yo no se escucha. Sí. Sí, yo conozco la playa, ahí se escucha bien. Sí, yo voy a Gesell todos los años en verano y es muy linda la playa, me parece muy muy linda, es como que te despeja la mente, así que es muy linda la playa. ¿Vos cómo andás, Ana?
Bien, bien. A mí la playa, la verdad, no me entusiasma, a mí me gustan las montañas.
A mí me gusta mucho la pileta, así que no me llama la atención las playas, pero es como que un poco te distrae de la pileta para conocer mal el mar, las playas y todo eso.
Sí, lo que ocurre es que familiarmente, sobre todo el caso de mis hijos, sobre todo de esas edades, porque ahora están divididos.
Sí.
Algunos también prefieren la montaña, pero cuando eran más chicos todos querían el mar y bueno, para darles el gusto.
Claro, obviamente.
Y bueno.
Bueno, a mi hijo sí le gusta la playa, pero más le gusta también la pileta, y a mi hija le gusta también la playa. Es como que la perdemos. Pero sí, es muy linda la playa, así que me encanta la playa a mí.
Bueno, pero claro, Mar del Plata, el problema que tiene...
Mucha contaminación.
Sí, las playas del centro sobre todo.
Sí, mucho.
Y además la cantidad de gente que a veces...
Se acumula un montón de gente que no podés ni caminar, porque es todo un hormiguero de gente, y como que vos, cuando vos querés entrar, es como que vos o te quedás o te vas. Porque hay un montón de gente, y además dicen que es más caro que en otros lugares para comer.
A ver, es interesante lo que estás diciendo.
Porque me comentaron que fueron y está carito.
Sí, lo que ocurre es que yo trabajé, a ver, más de 30 años en Mar del Plata, en la universidad, y conozco un montón de lugares,
claro,
que no están pegados a la playa, y la diferencia de precio es abismal, que es donde comen los marplatenses.
Claro, sí.
Porque
otra cosa no comen.
Si querés comer en la playa o enfrente, enero y febrero te matan.
Obvio. Sí, sí, sí.
El resto del año... Mar del Plata es más barato que Buenos Aires en términos generales. Sí. El problema es la temporada.
Claro, ahora la gente no está yendo mucho a Mar del Plata, sino está yendo a Brasil, que están diciendo que es más barato que Mar del Plata.
5 veces menos.
Sí, y hay gente que se va más para allá, porque yo tengo un par de amigos que fueron y dice que es mucho más barato que Mar del Plata que Brasil. Todos están yendo a Brasil.
Sí, yo estuve en Brasil en septiembre, noviembre y en diciembre por cuestiones laborales. Mm. Bueno, en septiembre y en noviembre todos los precios los dividía por 4.
Claro.
En diciembre los dividí por 5. Porque al margen de que nuestro dólar está muy bajo comparativamente, ellos también devaluaron.
Claro, sí, obvio.
Entonces, a mucha gente le resulta mucho más barato ir a Brasil.
Claro.
Pero al margen de eso, como te decía, yo estuve en Mar del Plata también un fin de semana a mitad de diciembre o fines de diciembre. Y comiendo a 3 cuadras de la playa, el precio era mucho,
una fortuna.
No, era muy bajo. El problema era comer en la playa o enfrente.
O comes en la playa o comes enfrente.
Bueno, pero a 3 cuadras,
claro,
el precio bajaba totalmente.
Y si vas a otro lugar que no es tan bajo y vas a otro lugar, es más alto de lo que vos estás comiendo en lo que le pagabas menos a lo que pagas más.
No, no, por eso. Es Mar del Plata lo que tiene, igual que Buenos Aires, que hay precios para todos los bolsillos.
Sí, entonces se llena con los precios que hay, que toda la gente ahora, antes iban a Flores, ahora prefieren todo 11.
Porque o Avellaneda.
Avellaneda, bueno, ahora con lo que pasó el otro día, que fueron a Flores, que sacaron todo lo que estaban los manteros.
A Flores, lo que vos decís Flores, es el barrio de Flores, Flores. La avenida Avellaneda.
Claro, sí, sí. Porque sacaron todos los manteros.
Bueno. Igualmente, al margen de los precios y de la caída de la temporada, porque
cayó mucho este año la caída, sí, de claro, la temporada, porque antes no era tan, en el verano es como que explotabas y ahora como que ves en la tele y dices, wow, poca gente.
Bueno, ahí de todo están los que iban y a lo mejor iban a lugares más caros en Mar del Plata, que son los que se fueron a Brasil. Y están los que no pudieron salir de vacaciones.
Yo por lo menos.
Bueno, ¿ves? Yo estuve 4 o 5 días en Claromecó y nada más.
Ponele ahí.
Así que por eso hay una caída del consumo en términos generales, de leche, de carne, todo,
de
como
todo,
no va a haber
de todo
de
tipo.
Turismo.
Claro,
lógico.
Obvio. Sí, sí, sí.
Bueno, de todas formas Mar del Plata ha sido, independientemente de los altibajos...
Yo me gusta Mar del Plata porque o lo veo por la tele. Yo todavía no fui. Mi marido fue cuando era más joven, con la familia. No, con unos amigos míos fueron, pero yo no tuve la oportunidad de ir, pero me dijeron que era... Mi marido no le gustó porque era muy sucio y dejaban todo tirado. Y viste que cuando vos pisas arena es como que te cortás, había vidrio.
Ah, bueno. Sí.
Dice que no había limpieza en la playa.
¿Y en Gesell sí?
En Gesell sí.
Mira.
En Gesell no podés dejar nada tirado porque no es que te llaman la atención, sino como que te miran raro.
Y bueno, suficiente.
Suficiente que te miran.
Perfecto.
Pero
bueno, decía entonces que al margen de los altibajos es un ícono dentro del turismo argentino. Y está la sensación de que se es muy feliz allí, por eso la llaman la feliz.
Sí.
Yo, ya te digo, más de 30 años dando clase en la universidad, la gente me envidiaba.
Me decían, ¿what?
Y yo en realidad me tomaba el micro a la noche, daba clase a la mañana, al mediodía comía un sanguchito frente a la universidad.
Listo.
Y me volvía.
Claro.
Y para mí era un sacrificio, ¿no? Y además,
sí,
como encima, no disfruto del mar. Menos.
Me.
Pero ya te digo...
Pero Martín sí disfrutaba del mar.
¿Eh?
Martín sí.
Sí, bueno, pero cuando yo trabajaba ahí no lo llevaba, iba yo sola.
Pero después sí.
Sí, lo llevaba cuando tomaba algún examen en diciembre o febrero, en lo que a lo mejor había un solo alumno inscripto.
Ah, claro.
Entonces, bueno, era un ratito. Y después lo llevaba a pasear. Pero cuando yo daba clase, no, porque no se iba a aguantar 4 horas de clase y encima...
Martín, mira, mamá, me quiero ir.
No, pero además la universidad me pagaba a mí,
claro,
el pasaje, obvio, y los viáticos, pero no para que llevara un familiar, obviamente.
Claro.
Cuando lo llevaba en diciembre o en febrero, yo me hacía cargo, obviamente, de los gastos de él.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un tema que se hizo muy famoso a fines de la década del 60, por Los autores son Juan Marcelo y Juan Eduardo Carballo. El grupo se llama Juan y Juan.
Ah, Juan y Juan.
Y la canción se llama Qué lindo que es estar en Mar del Plata.
Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en alpargatas, en alpargatas. Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz. Haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata. Me paso el día entero haciendo fiata, en Mar del Plata soy feliz. En Mar del Plata no tengo problema, si no hay más camas me acuesto en la arena. No uso saco, no uso corbata, en Mar del Plata soy feliz. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en alpargatas, felices y bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz.
En Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali y extraemos de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, un texto de Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, Buenos Aires, noviembre del 2024, páginas 31 y 32. Y Ampelio nos dice así: ¡cuánto te hemos querido! Edificios construidos especialmente para radio los hay muy pocos en el país. El primero fue el de Maipú 555 para Radio El Mundo. Años después se construyó otro en Mendoza para lo que fue una filial, y en 1943, en Bariloche, el de LU8, hoy LU30, de la Red Nacional. Los locales en los que funcionan las restantes radioemisoras de Buenos Aires son edificios adaptados, viejos petit hoteles, mansiones de familias adineradas, algunas venidas a menos, y actualmente pequeñas viviendas adecuadas a las necesidades de una sala de transmisión, un cuartito para el control y poco más, y en algunos casos extremos, un sótano o una cueva miserable. Total, el confort no existe. Y nunca, como a principios de este siglo, el vale todo se ha apoderado de ese medio tan importante para la salud cultural de la población. La radio, no obstante, todo lo que ha sufrido por el maltrato de las autoridades de todo rango que nos han desgobernado, sigue siendo, el medio de difusión más relevante del planeta. Radio El Mundo fue inaugurada el 29 de noviembre de 1935. La transmisión inicial contó con la presencia del entonces presidente de la Nación, General Agustín P. Justo. La empresa fundadora contaba ya con el diario El Mundo, un tabloide que a ciertas horas se vendía a 5 centavos el ejemplar y estaba destinado tentativamente a la masa obrera, que en poco tiempo lo convirtió en su primer alimento informativo de la mañana. También sucede en Río de Janeiro al 300, esquina Bogotá, había sido levantado para el diario. La editorial Haynes sumó la emisora a la enorme popularidad del matutino. Y no obstante que la televisión era entonces solo un imponderable lejano, la visión futurista de aquellos hombres había previsto reservar un solar en la calle Lavalle, cuyo fondo coincidía con el de Maipú 555, para una eventual instrumentación de los estudios televisivos. El correr del tiempo y las cambiantes circunstancias que vivió el país desde entonces determinaron que aquella perspectiva quedara postergada para siempre. Thank you. desde aquel 29 de noviembre hasta más o menos la década del 80, Radio El Mundo fue una emisora modelo y en muchos aspectos la primera del país por sus programas, sus artistas, su calidad, su organización, sus servicios informativos, su estructura radial. Ese espíritu permaneció intacto, con las excepciones lógicas de toda actividad y que ya quedaron reseñadas en capítulos anteriores, hasta que la emisora permaneció en Maipú 555. Licitada su onda, y no su techo, trasladó sus estudios a lo que tiempo atrás había sido una gran tienda de la ciudad de Buenos Aires, Gatti Chávez, en la esquina de Florida y Cangallo, que después pasó a llamarse Presidente Perón. Radio El Mundo allí funcionaba en el piso séptimo, que había sido bazar y secciones menores de la tienda. Fue un símbolo. Radio El Mundo fue perdiendo jerarquía a medida que pasaban los nuevos comandos y el personal, cada vez menos respetados por los capangas del nuevo orden, perdió calidad, soportó los embates de la falta de categoría en las inestables direcciones y comenzó una declinación de la que no se ha recuperado. Un nuevo traslado, esta vez a un viejo inmueble de barracas, asumido a la que fue la primera emisora del país, a una frecuencia casi imperceptible en el dial. Triste final de un ciclo que fue el orgullo de varias generaciones de aficionados a la radio y de un auditorio internacional que la había consagrado como un ejemplo de excelencia y calidad. Hoy más que nunca me vienen a la memoria aquellas palabras de quien fuera la máxima expresión de inteligencia puesta al servicio de la audiencia, don Carlos Arturo Orfeo, que dijo: «¿Cuánto te hemos querido, Radio El Mundo?».
Bueno, vamos a continuar con otros temas en esta segunda parte del programa y vamos a recordar que el próximo lunes 24 de febrero se cumplen 3 años, como lo hemos llamado, del horror en Ucrania, es decir, de la invasión rusa a Ucrania. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado a Cristina Cinco, que es la vicepresidente de la Representación Central de Ucrania en la República Argentina. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ana María. Bien, triste y preocupada por Ucrania, ¿no? Pero bien. Realmente la situación, como vos dijiste, el horror de la guerra, esta guerra no querida por Ucrania, que fue una invasión que no empezó ahora. Esto empezó en el 2000, hace 11 años, cuando Ucrania quiso marcar su rumbo con la existencia del presidente títere de Rusia, Yanukovych, y que el pueblo había votado y quería en un plebiscito pertenecer a la Unión Europea, y él a último momento dice que no quiere pertenecer a la Unión Europea. El pueblo se levantó en la llamada Revolución del Maidán, que al final obligó a que Yanukovych huya. Ahí Rusia reacciona tomando en el 2014 Crimea, tomando una parte de Donbass y de Luhansk, diciendo en defensa del pueblo ucraniano. ¿Qué tiene que defender el pueblo ucraniano? Lo que él quiere hacer, declara que los ucranianos son fascistas, como lo es él, y que viene a liberar a los ucranianos. La realidad es totalmente distinta, Ana María.
Sí, sí, escuchamos.
La realidad es que Rusia quiere y trata de apoderarse de Ucrania ya desde hace mucho tiempo. Y por ahí decimos que Rusia, que hay rusos o rusoparlantes en Ucrania, es porque no le permitían el idioma ucranio. Ni enseñar en las escuelas, ni durante la época soviética, ni durante la época imperialista, ni enseñar en las escuelas, ni escribir el idioma ucranio, sino el idioma ruso. Además, crear una idea que el idioma ruso es superior y el idioma ucraniano es inferior, es del pueblo. Sinceramente, estas son cosas que son inadmisibles, pero bueno, esto es un poco de historia. Un poquito también quiero agregar el tema del Holodomor, el genocidio por hambre de los años 32-33, donde también en la época de Stalin mataron a la gente de hambre, confiscaban todas las los granos, todo lo que el pueblo tenía, y si encontraban a alguien escondiendo un grano, los mataban. Entonces, murió mucha gente, entre 3 y 7 millones de personas. ¿Y qué hizo Stalin en ese momento? Esas partes las puebla con rusos. Algo que está haciendo ahora también. Por ejemplo, roba niños y les da la ciudadanía rusa. Los saca de su familia, secuestra niños, 20.000 niños. Crimen de guerra peor que ese no puede existir. Más allá de todo el ataque a lugares estratégicos, a población civil, el objetivo es destruir Ucrania. Y realmente esto es totalmente injusto. Las masacres que hubo en Bucha, en Izyum, y el pueblo ucranio sale en su defensa. El pueblo ucranio no quiere eso. El pueblo ucranio quiere su libertad, su soberanía, vivir independientemente y para el progreso, y no para atrás. Así que acá parece que ya como que la guerra pasó. En realidad la prensa nos dio mucha importancia. Bueno, ahora vuelve a estar por tratados donde Ucrania no participa, entonces nadie puede generar la paz entre Ucrania y Rusia si Ucrania no participa en esos tratados. No obstante ello, todos los tratados que ha firmado Rusia los ha borrado con el codo, nunca cumplió ninguno. Desde el de Budapest, de no proliferación de armas nucleares, donde Ucrania, después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania entregó todas las armas y iba a Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, iban a proteger a Ucrania. Miren cómo la han protegido. No cumple ningún tratado. Entonces es muy difícil para nosotros, los ucranianos, aceptar algún tipo de tratado manejado desde otro lado y sin la intervención de Ucrania. Ucrania tiene que ganar esta guerra, no puede, tiene que tener la victoria, no puede seguir viviendo siempre bajo el yugo de Rusia.
Tema empieza con Trump, este tipo de intento de tratado directo con Putin, pasando por encima de Ucrania.
Exactamente, he escuchado declaraciones terribles. Pero bueno, los ucranianos seguimos luchando. Putin de alguna forma perdió la guerra, porque Putin hace 3 años dijo: voy a tomar Kiev en 3 días, lo echo a Zelensky y se va a hacer cargo de Ucrania. Y no le resultó. Hace 3 años que no puede tomar Kiev.
Acá Cintia Cardoso, que es una compañera acá de la radio, te quiere hacer algunas preguntas.
Bueno.
Hola, ¿cómo andás?
Hola, Cintia.
¿Cómo andás? Bien, gracias a vos también por la entrevista. ¿Y cómo sigue todo esto del tema de los chicos, las personas grandes, y también hay desaparecidos, si siguen haciendo más parecidos, muertes y esas cosas?
Bueno, el tema de los chicos, hay una comisión internacional tratando de recuperar a estos niños.
Sí.
Hay un tratado, la Argentina adhirió este tratado para la recuperación de los niños.
Claro.
Obviamente lo que es necesario que se declaren crímenes de guerra y que, bueno, Putin tiene está juzgado, digamos, en el Tribunal Internacional por estos crímenes, como que no puede salir del país porque quedaría preso, salvo los que no, a un país de que no haya firmado el tratado internacional. Así que hay condenas, pero bueno, no, son difíciles de aplicar. El otro tema es que hay bienes confiscados, de rusos en el exterior, y bueno, esos bienes tienen que aplicarse para la ayuda o la reconstrucción de Ucrania.
¿Y el presidente qué está haciendo?
El presidente está haciendo todo lo posible por todos los lugares, pidiendo ayuda y que no se olviden de Ucrania.
Y no hay que olvidarse de Ucrania, la verdad que no.
Exactamente, porque como te decía, en la prensa los primeros días un montón. Y después, nada, parece que la guerra terminó. Bueno, justo pasó lo de Israel.
Sí, pasó lo de Israel.
Entonces van cambiando los temas. Pero la guerra continúa, todos los días mueren ucranianos. Y los ucranianos no solo luchan por Ucrania. Los ucranianos luchan por una idea democrática, por una idea de libertad soberana. Y si Dios de alguna forma no lo permitiera, que Putin tomara Ucrania, no se queda con Ucrania. Putin avanza, quiere volver a los límites de la Unión Soviética y no más.
Tiene el mismo estilo de Trump.
Claro, el mismo estilo de Trump, que es el mismo estilo de Trump.
Claro, claro. Dictadores. Ucrania está haciendo de defensa del resto de Europa y de los países democráticos, que quieren vivir en libertad, respetar los derechos humanos, desarrollarse, y como debe ser todo ser humano. Yo no puedo ir a mi vecino y robarle cosas porque se me ocurre.
No, obviamente.
¿Qué derecho tengo de ir a robarle el terreno a mi vecino?
No, obviamente.
Entonces, bueno.
¿Y ellos tienen algún lugar, así cuando es la guerra, tienen algún refugio para evitar eso de la guerra, desaparecidos y esas cosas?
Y bueno, en Ucrania existen casi todas las noches lo que se llaman las alarmas, que van anunciando que está viniendo algún misil, y la gente se refugia en refugios, valga la redundancia. Pero bueno, a veces es imposible. Ucrania se ha defendido de muchísimos misiles rusos, y ha tirado, digamos, contra la defensa, contra los misiles, o sea, derribado, perdón.
Claro,
no sería la palabra.
Obviamente. Sí,
decía hoy que no estoy con todas mis luces, por un tema de salud, le ha derribado un montón de misiles, drones. Rusia tira 100 y por ahí caen 4, el resto se derriba, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso necesitamos la ayuda económica, la ayuda de los otros países.
Por ejemplo, ¿qué ayuda necesitan?
Bueno, ayuda en armas, ayudas en
víveres,
claro. Sí, víveres también,
alimentos,
alimentos para los militares.
Ah, claro.
Y
tienen
Ucrania sigue existiendo fuera de la guerra. En el resto del país la gente sigue trabajando, ya está acostumbrada a escuchar las alarmas, pero también esto es terrible, la destrucción, no solo humana, o sea, no solo los que mueren, sino los que sufren porque murió un familiar, porque tiene un familiar herido, la cantidad de gente discapacitada, pero vos tenés que ver cómo tratan de reinsertarse. Esto es un problema también de psicológico muy grave que queda en la población.
Sí, lamentablemente, sí.
Por ejemplo, dicen, han hecho estudios, que del Holodomor hasta la tercera generación la gente tiene consecuencias de eso.
Claro.
Imagínate esto también.
Yo creo que también les queda secuela después de todo lo que están escuchando ellos, el ruido... Más. ¿Y hay muchos médicos o hay pocos médicos allá?
Sí, no, hay médicos. Ah. Hay médicos. Sí,
por lo menos tienen
médicos. Ayudan mucho. Bueno, pero igual nada alcanza.
Digamos. No, porque tienen que haber más y más personal para lo más necesitado. Y más las mujeres embarazadas como sufren también, ¿no?
Como... Y sí. Hay niños que nacieron en guerra.
Y sí, porque hoy yo estaba mirando la tele en un programa de tele, creo que era de la guerra, no sé, que familias desaparecidos, habían padres desaparecidos de la misma familia y que habían todos así bebés muertos.
Y sí.
Porque eso es lo que está pasando.
Sí. Además, cuando han entrado en los pueblos como Butcher, han hecho total violaciones, todo tipo de devastaciones, robarse, apropiarse de las cosas
de uno mismo, que uno con tanto esfuerzo lo hace.
Exactamente, apropiarse de las cosas
que no es de ellos, sino
el
de uno
daño
que se...
es muy grande, pero los ucranianos resistiremos.
Obvio que se va a resistir como se puede, como acá Argentina también vamos a resistir, y bueno, acá Ucrania va a ser más potente todavía.
Y yo estimo que sí.
Me decías, Cristina, que está pensada una actividad para el próximo sábado, ¿puede ser?
Sí, el próximo sábado, 22 a las 6 de la tarde, en la Plaza San Martín, vamos a reunirnos, bueno, para recordar estos hechos, para visibilizar ante la ciudadanía la existencia de este triste aniversario. Y bueno, los invitamos todos a que nos acompañen en esta circunstancia tan triste.
Yo creo que este sábado vamos a ir todos y vamos a unirnos para que sea más para que la gente salga y que nos proteja.
Bueno, sí, es muy importante eso. Es muy importante también. Esta acción se va a hacer en todo el mundo.
Ah, mira.
En 450 ciudades del mundo se va a hacer esa acción o distintas acciones.
Y, por ejemplo, ¿qué actividad se va a hacer aparte de que se conmemora esto?
No, bueno, los discursos, los comentarios, los cantos, los himnos, o sea, esa va a ser la actividad, difundir lo máximo posible qué es lo que está pasando.
Y que no tiene que volver a pasar, para mí que no, esto ya se tiene que acabar con toda la guerra, muertes y niños y gente adulta que más lo necesitamos.
Realmente sí, el mundo está muy convulsionado, pero no pueden seguir pasando estas cosas.
No, obviamente que no.
¿Dónde están las personas? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el principio?
¿Dónde están los modales?
También.
Bueno, bueno, Cristina...
Los modales como consecuencia, pero...
Y sí.
Lo más importante son los principios y los valores, ¿cierto?
Totalmente. Cristina, ¿querés agregar algo más?
No, les agradezco, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de esto. Los invito... y esto que quería decirles antes, también para Ucrania, el sentir que en todo el mundo se están haciendo estas reuniones de apoyo es muy importante, para que Ucrania no se sienta que está sola.
Bien.
Y que todos los ucranianos fuera de Ucrania y amigos de Ucrania están con ellos apoyando y que queremos la victoria.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, te agradecemos el tiempo y, bueno, sabemos que no estás del todo bien de salud y que a pesar de eso hayas podido darnos esta nota. Y justamente la idea era que pudieras divulgar e invitar a la gente a esta actividad en Plaza San Martín,
en la Plaza San Martín,
Ciudad de Buenos Aires, el próximo
sábado a las 6 de la tarde.
Exactamente.
Correcto, eso. Los esperamos a todos. Tiene que desbordar la plaza.
Bueno,
te agradezco muchísimo, Ana María, esta posibilidad que me das para difundir.
No, por favor, con todo gusto. Bueno, y yo quiero aclarar algo, porque a veces nosotros todos hacemos esta generalización, ¿no? Y... a veces uno dice Rusia y Rusia está muy dividida internamente, políticamente, y no todos los rusos están de acuerdo con esta guerra, con esta invasión. Es decir, no están de acuerdo con Putin y sus políticas. Entonces yo voy a cerrar esta parte del programa con un tema de un grupo ruso que se llama Pussy Riot, que está en contra de la invasión a Ucrania, y que justamente eso le ha costado persecución por parte del gobierno de Putin. El tema se denomina Mama Don't Watch TV.
Esto que vos decís es real. No se escuchan muchas voces a veces, no todo el mundo está de acuerdo, no todos los rusos están de acuerdo, pero los que no están de acuerdo no los dejan seguir hablando.
Exactamente.
Los asesinan o no los dejan actuar. Esta es la democracia de Putin. Y el buen presidente altamente democráticamente electo, 20 años en el poder. Perdón, mi ironía.
Bueno, un abrazo bueno. A la distancia.
Bueno, gracias. Gracias por el tema.
Vamos a hacer referencia a otro hecho histórico para nosotros muy importante, que fue justamente la batalla de Salta. En la batalla de Salta, Manuel Belgrano luchó contra los realistas y fue una de las victorias que permitieran que se salvara de los realistas el Alto Perú. ¿Por qué? Porque a veces se dice Ejército del Norte y hay historiadores que dicen, bueno, en realidad es un error porque es el Ejército Auxiliar del Perú. ¿Por qué? Porque en esa época, de hecho, inclusive mucha gente no lo tiene claro, estamos hablando de 1813, la Batalla de Salta, es decir, que hoy se cumplen 212 años, inclusive el día de la independencia, el 9 de julio de 1816 en Tucumán, firmaron el acta gran parte de representantes de lugares que hoy pertenecen a Bolivia. Inclusive el presidente de la primera junta de gobierno, Cornelio Saavedra, justamente hoy sería boliviano, porque él nació en el territorio que hoy pertenece a Bolivia, pero en esa época formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, Belgrano logra, a partir de esa batalla, primero en Tucumán, después en Salta, frenar el avance de los realistas dentro del marco de las batallas de la independencia. Esa es la importancia. Y en general, si bien en un momento estuvo medio solapado el tema, porque Martín Miguel de Güemes, que era salteño en ese momento, estaba en una comisión acá en Buenos Aires, estaba realizando otro tipo de actividades, apoyó muchísimo a las guerras de la independencia, inclusive tenía, aunque se niega ese tema o se había negado, tenía muy buena relación con Belgrano y lo apoyó a partir de lo que se denominó la Guerra Gaucha, que era justamente él tenía la posibilidad de llegar a los gauchos, a las masas de esa región, para organizarlos y convalidar y ayudar a quienes nos aparecen como los grandes héroes o patriotas, como San Martín y Belgrano. Pero Güemes y algunos otros, que en ese momento no se les dio importancia, fueron clave para consolidar la independencia de Argentina. Entonces, ahora, para conmemorar este hecho, vamos a escuchar un tema que se denomina Los Decididos de Salta, por Roberto Rimoldi Fraga.
En Suipacha y Ayohuma, en Aroma y la Florida, los decididos de Salta son la patria bien nacida. Vuelve el tizón a la tralla, vuelve en ristre el corazón. Montoneros a la carga, que empezó la quemazón. Montoneros a la carga, que empezó la quemazón. No nacieron pa' otra cosa que no fuera pa' pelear. De la paz a Santa Rosa, por ser libres y cantar. De la paz a Santa Rosa, por ser libres y cantar. Argentinos y de veras, con oficio de peleador, en la danza la bandera y en la sangre un payador. En la danza la bandera y en la sangre un payador.
Los decididos de Salta caían en Chapallón, caían donde hacían falta, regalando el corazón. Sin bajarse del caballo, la historia los vio crecer. Montoneros que ni el rayo los hizo retroceder. Montoneros que ni el rayo los hizo retroceder. Bien se va a dar la moarra, calce libre al regatón. Peleaban con la guitarra apretada al corazón. Peleaban con la guitarra apretada al corazón. Argentinos y de veras, con oficio en peleador, en la lanza la bandera y en la sangre un payador. En la
Bueno, y así nos despedimos.
Bueno.
Vamos a pasar la semana que viene, va Ricardo, nuestro operador, va a pasar un programa ya emitido porque yo viajo a la ciudad de Resistencia, en el Chaco, para asistir a una feria del libro de la región y donde voy a presentar al profesor Horacio Sormani, que a la vez es el autor del libro La industria forestal en el nordeste argentino. Uh-huh. Así que,
bueno,
nosotras dos nos veremos
el otro jueves.
El jueves 6 de marzo. Bueno, chau, chau.
Chau, chau.